José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Abrimos ya nuestro tiempo para El Espejo, para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, traemos una de esas historias de santidad cotidiana que, como ha dicho tantas veces el Papa, son las que sostienen la vida de la Iglesia. Ayer, Francisco reconoció las virtudes heroicas, entre otros, de una estudiante adolescente catalana llamada Montserrat Grases, cuya causa de canonización se abrió en 1962. Es, por tanto, el paso previo para una futura beatificación. Cuando murió, Montse apenas tenía 18 años y los dos últimos padeció una grave enfermedad de los huesos que llevó con gran entereza y sin perder nunca la sonrisa y la alegría. Creció en el seno de una familia de 8 hermanos de profundas raíces cristianas y había pedido su admisión como numeraria del Opus Dei. Desde el lecho en el que estuvo confinada, desarrolló una extraordinaria labor apostólica entre sus amigas y compañeras. Su caso bien puede servir también como testimonio vivo de esa belleza de una gran familia unida en la fe, que es el tema de fondo de la reciente exhortación del Papa sobre la alegría del amor. Llama también la atención que Montse viviera esta plenitud en su temprana juventud. Pero ya San José María recomendaba a los jóvenes que no esperasen a la vejez para ser santos. Cada uno, desde luego, tiene su tiempo. Pero está claro que la santidad no es cosa de una edad u otra, sino de amor a Dios y a los hermanos llevado hasta el extremo. La Iglesia puede atravesar muchas crisis, gozar de más o menos influencia en la historia, pero podemos estar seguros de que en ella seguirán brotando los santos, los que la hacen siempre nueva, siempre sorprendente para el mundo. Comenzamos ya nuestro recorrido en El Espejo. Vamos a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Ya está con nosotros para eso Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, ha iniciado hoy una visita a las presencias salesianas de España.
Lo hace dos años después de la reunificación que culminó con las dos inspectorías, la de Santiago el Mayor con sede en Madrid y la de María Auxiliadora con sede en Sevilla. En la actualidad, la congregación cuenta con 1.000 salesianos repartidos en 132 comunidades y un centenar de escuelas en las que se forman 100.000 alumnos gracias a la labor de 7.000 profesores. Escuchamos a Ángel Fernández Artime.
Yo creo que los jóvenes tienen que escucharnos, decir primero que siguen siendo muy importantes para nosotros y que, como Don Bosco decía, es realmente la porción más valiosa de la sociedad. Pero sin duda que tarde o temprano les diría a los jóvenes que creemos en ellos. Y les diría a los jóvenes que ellos tienen que creer en sí mismos por encima de todo.
Vamos con otras noticias de este jueves 28 de abril.
Los religiosos Camilos celebran desde hoy en la Facultad Pere Tarrés de Barcelona las Jornadas Nacionales de Humanización de la Salud con la entrega de los premios Humanizar en su primera edición. También en la ciudad condal, en este caso la Universidad Abad Oliva, CEU, acoge un coloquio internacional sobre religiosidad femenina en la Edad Moderna. Hoy comienza en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York un congreso internacional en defensa de la libertad religiosa y para acabar con las atrocidades masivas contra los cristianos y otros creyentes que organiza Más Libres. En Hungría continúa hasta mañana el encuentro conjunto de obispos y delegados nacionales de pastoral juvenil de las conferencias episcopales de Europa. Los obispos de Venezuela alertan al pueblo para que no se deje manipular y no caiga en el miedo y la desesperanza, como si el presente no tuviera futuro por la grave situación del país. Y en el Vaticano se ha presentado el informe de la actividad económica de la Santa Sede durante 2015.
Gracias, Faustino. Bueno, pues todas estas noticias que ahora les hemos enunciado las ampliamos en el tramo final del Espejo. Ya les decimos que pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo, en Twitter, @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy, en la segunda parte del Espejo, nos haremos presentes en Ecuador para conocer cómo están afrontando nuestros misioneros la devastación provocada por el terremoto, no solo en el campo del socorro material, urgentísimo, sino también para sostener la esperanza del pueblo. Estará con nosotros la hermana Lourdes Alonso de la Congregación de las Hijas de la Sabiduría. Y ahora, con nuestros amigos de UMAS Mutua de Seguros, llega la firma de Ninfaguat, que nos cuenta todo lo bueno y nuevo que hay en el cine. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno y nuevo, porque esta vez es así. La semana pasada quedaste en que hablaríamos de Los Recuerdos.
Sí, es que es una película francesa estupenda, dirigida por Jean-Paul Rouve,
que se titula así, Los Recuerdos. Una señora mayor, Madeleine, se queda viuda y su hijo, que acaba de jubilarse, para que esté bien atendida, la lleva a una residencia. Lo que pasa es que ella, que conecta muy bien con su nieto, no está dispuesta a que decidan sobre su vida sin contar con ella.
Por tanto, una situación bastante habitual en nuestros días.
Sí, pero tratada en una película con un aire muy francés, y lo digo en el mejor sentido. Uh-huh. El guion es del director en colaboración con David Foenkinos, que es el autor de la novela en la que se basa la película. Y se trata de una comedia dramática que de forma amable trata un tema humano, como tú dices, y cotidiano, con la naturalidad de lo real. Pero importa sobre todo la psicología de los personajes, sus reacciones, más que ninguna otra cosa.
Entiendo entonces que los actores son fundamentales.
Y son buenísimos en este caso. Annie Cordy en su papel de una mujer anciana y vital, y Michel Blanc, un rostro muy conocido del cine francés, el hijo de dubitativo, inseguro, algo neurótico, buena persona pero falto de arrestos, junto a una esposa, Chantal Lobby, más sensata y decidida, y el nieto, joven y soñador, Mathias Pinossi. En fin, junto a ellos un elenco de secundarios también creíbles, que hacen pensar sobre la vida real, pero abierta a valores eternos. Porque esta película, siendo para todo tipo de público, plantea los temas con una apertura que la hacen profunda y amable al mismo tiempo. Es francamente buena.
Los Recuerdos. Y sé que tienes otra propuesta que nos quieres presentar.
Sí, es que fíjate, en medio del disparate de que mañana se estrenan 14 películas, José Luis. Pues no quiero que se nos amontoren las que merecen la pena.
Haces bien.
Y es que entre ellas hay un drama apasionante para los aficionados a la historia relativamente reciente, dirigido por Lars Kraume y protagonizado por un excelente Burkhard Klaubner.
¿Y se titula, en este caso?
Se titula El caso Fritz Bauer. Es el nombre del fiscal general, un judío alemán que luchó por llevar ante los tribunales a Adolf Eichmann, el criminal nazi, a quien descubre en Argentina, escondido bajo otra identidad. Nos situamos a finales de los años 50.
Más de una década después de la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, también del final del nazismo.
Sí, pero ocurre que dentro de las instituciones alemanas sigue habiendo en aquel momento pronazis encubiertos que intentan sabotear su investigación. Y él, con ayuda de un joven fiscal que esconde un secreto igual que él, sigue adelante y logra que sea juzgado en Israel, aunque no como él quería, sino contando con el Mossad, como sí que sabemos por la historia.
Efectivamente. Lo que es verdad es que la temática de los nazis es inagotable en el cine, incluidos los juicios posteriores.
Claro, como ocurre en este caso. Pero todo ello supone un esfuerzo por buscar la libertad en la verdad, asumir el pasado y hacer justicia y conseguir que las nuevas generaciones no ignoren una realidad que no debería repetirse jamás. Hay en la película alguna subtrama colateral que, bueno, no aporta gran cosa al núcleo central, pero yo creo que en conjunto es una película interesantísima y de gran valor histórico.
Pues Los Recuerdos, la primera película que nos has presentado, y el caso Fritz Bauer. Esas son las propuestas que nos hace Ninfa para este fin de semana. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En Verti utilizamos la cabeza. Por eso somos digitales. Porque suponen menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y, como les anunciaba, hoy nos acompaña la hermana Lourdes Alonso de la Congregación de las Hijas de la Sabiduría en Ecuador. Hasta allí nos vamos porque queremos saber de primera mano cómo están afrontando los misioneros esa devastación provocada por el terremoto, no solo en el campo de las ayudas materiales, importantísimas, por supuesto, sino también sobre cómo sostener la esperanza del pueblo. Antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galvache traza su perfil en el espejo.
Es de la generación de los que escuchaban a Mecano en la adolescencia, como muchos de por aquí. Lourdes Alonso, Madrid, 49 años, la mayor de cuatro hermanos muy seguidos, lo que facilitaba la estrecha relación y la complicidad entre todos. Estudió en un colegio que ya no existe en Madrid, ni siquiera hay presencia en otras ciudades, de la Congregación de las Hijas de la Sabiduría, con especial sensibilidad por los migrantes. Precisamente hoy, José Luis, día 28, se cumplen los 300 años de la muerte de uno de los fundadores, Luis María Griñón de Montfort. Nuestra invitada estudió Derecho y después hizo un máster en Política Social especializado en migraciones y colaboraba con las monjas, de las que nunca imaginó iba a formar parte. Hasta que en un retiro con los jesuitas, su hermano es jesuita, tenía la hermana Lourdes 22 años, pues tuvo una experiencia de Dios que pensó debía ir más al fondo. La hermana Lourdes lleva fuera de España muchos años, estuvo en Francia, en la India, en Roma y vuelta a Francia, hasta que hace 6 le pidieron ir a Ecuador, país de origen de migrantes, pero también de destino, porque allí llegan miles de colombianos, cubanos, haitianos que se refugian allí. Pide que no dejemos de hablar de ellos, que el terremoto ocurrido el pasado día 16 no caiga en el olvido. Dice que uno de los temores es que aumente la trata, que aumenta, vamos, la trata de personas, sobre todo de niños. Pues desde allí, desde Ecuador, nos habla la hermana Lourdes Alonso.
Fui yo quien decidió que ya no más.
Pues ya nos escucha desde Quito la hermana Lourdes Alonso, a la que agradecemos muchísimo que nos acompañe aquí en el espejo y que nos ayude a compartir pues el sufrimiento y la esperanza del pueblo ecuatoriano en estos días tremendos tras el impacto del terrible terremoto. Hermana Lourdes, muy buenas tardes aquí en Madrid, buenos días para vosotros allí en Quito, en Ecuador.
Muy buenos días desde acá, buenas tardes a todos, sí.
Pues además de todas las iniciativas de socorro, de ayudar a la gente a lo más elemental, porque muchos han perdido absolutamente todo, sabemos que los consagrados, los sacerdotes, tienen también la preocupación de sostener en estos momentos esa esperanza que se basa en que Dios no abandona a su pueblo, que sigue siendo el Dios de la misericordia, en medio de acontecimientos muy duros y difíciles de comprender incluso. ¿Cómo estáis haciendo esta tarea?
Bueno, todo tiene que ir de la mano, ¿verdad?
Claro.
Desde luego la ayuda material y la reconstrucción de las piedras, si podemos decir así, pues es indispensable, ¿no? Sin eso la vida no puede recomenzar. Pero es verdad que como consagrados y religiosos, religiosas, sacerdotes, nos estamos dando cuenta de la necesidad que tiene la gente porque ellos lo dicen, o sea, es que vienen y dicen, ayúdenos a rezar, ¿por qué ha pasado esto? O sea, hay muchas preguntas profundas, existenciales sobre Dios, la imagen de Dios, vemos que ha sufrido un golpe duro para muchos, ¿no? La idea que tiene aquí la mayoría de la gente de pues de un Dios así muy muy sencilla, de bendice al bueno y castiga al malo, ¿no? Pues todo esto interroga mucho a la gente y nos sentimos que ahí es donde tenemos que también, no, sin olvidar lo demás, pero también vivir nuestra vocación de acompañar, de consolar, ¿eh? Que para eso, pues para eso también estamos, no solo para las piedras. Entonces,
claro.
Acompañar a la gente en todas estas dimensiones que son también súper importantes. O sea, la gente también ha necesitado estos días hacer el duelo de sus seres queridos, uh-huh. celebrar, rezar. Me contaban el otro día un amigo que en Manta, un religioso, pues se puso, no sabía muy bien qué hacer y se puso en el parque a rezar con un grupo y en poco tiempo tenía unas 300 personas alrededor, pero evangélicos, católicos, cualquiera se acercaba, ¿no? en busca de esperanza, de sentido, de orientación en esto que está pasando, ¿no?
Lourdes, me imagino que también para los religiosos, religiosas, para los sacerdotes, para los líderes de las comunidades, tiene que ser un desafío, porque a lo mejor uno tiene respuestas prefabricadas o explicaciones que son perfectas, que son muy, muy correctas desde el punto de vista de la doctrina, pero cuando se enfrenta con esta, incluso pues con la rebeldía, con la incomprensión, con el desasosiego de la gente, a lo mejor eso no basta. ¿Qué cambio se está operando también en vosotros a la hora de afrontar esto?
Bueno, cierto, nosotros tampoco entendemos, ¿no? Nos hemos tenido que también reunir para apoyarnos, para ayudarnos a ver qué camino tomar, ¿no? Hemos intentado también elaborar documentos, fichas, porque la gente a veces ha perdido la capacidad de rezar, ¿no? Y darles pues pistas para que puedan eso, ayudarse unos a otros, los religiosos me refiero, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Es decir, que los que estaban ahí en el epicentro pues han estado agotados a todo nivel, ¿no? Entonces pues desde la Conferencia de Religiosos de Ecuador hemos elaborado unos materiales para eso, para que puedan tener unas pistas de oración. Y nosotros no es que entendemos todo, pero tenemos que caminar, no nos podemos quedar mirando al cielo, ¿no? Como diría la lectura de la Ascensión. Entonces tenemos que encontrar al resucitado que está en esa Galilea, ya nos precede y ahí hay que ir a buscarle, ¿no? Pero lejos de tener respuestas prefabricadas, vamos caminando, vamos viendo, nos vamos ayudando, eso es algo bonito que se está viviendo. Nos estamos ayudando mucho unos a otros, de distintas comunidades, congregaciones, ¿sí?
Hablabas hace un momento de ese Jesús que ha resucitado, lo estamos celebrando porque estamos en el tiempo litúrgico de la Pascua, pero claro, es un Jesús también que ha querido compartir con el hombre la injusticia, el dolor, el sufrimiento y la muerte más abyecta. Quizás es un momento también para ayudar al pueblo y para ayudaros vosotros mismos también a comprender este punto, ¿no? que nos cuesta tanto a veces.
Bueno, o sea, el hecho que vivamos esto en tiempo de Pascua si nos ha dado esta luz, ¿no? También el hecho de que lo vivimos en el año de la misericordia. Uh-huh. Ha habido a veces preguntas de qué nos quiere decir Dios con esto. Pues no creo que nos quiera decir nada más que nos está convocando a hacer algo y a escuchar y a acompañar a la gente en el dolor. Eso es lo que nos está... Él está ahí, en el lado de las víctimas, de los que sufren, y entonces no hay que buscarlo en otro sitio. Ahí es donde nos está convocando, ¿no? Y nos está convocando pues para que en medio de ese dolor pueda abrirse paso la vida de nuevo, ¿no? Pero la vida con V grande, ¿no? Esa la vida suya que trasciende todas esas dificultades y que se abre paso más fuerte que todo, ¿no? Pero eso, cuando escuchas a la gente concreta, se nos está haciendo difícil, sí.
Decías en un testimonio que he tenido la oportunidad de leer a través de Obras Misionales Pontificias aquí en España, que a pesar de todo esto que estás diciendo, o a través de todo esto que estás diciendo, hay señales de resurrección que ya están presentes en la experiencia concreta de las familias, de las comunidades, de las personas. A mí me gustaría que nos pudieras documentar de algún modo, poner delante de los ojos y de los oídos, en este caso más bien que estamos en la radio, esos signos de resurrección que tú percibes.
Bueno, fue muy fuerte en los primeros días, o sea, en las horas que siguieron al terremoto, todo el pueblo de Ecuador se levantó en solidaridad con estas regiones afectadas, porque claro, no es todo el país el que está afectado, ¿verdad? Es la zona de la costa. Entonces, fue impresionante el impulso de solidaridad de la gente sencilla. En Quito empezaron a hacer centros de acopio de todas las iglesias, también el municipio en algunas zonas. Y la gente se volcó, o sea, hasta casi era ya ineficaz de tantos voluntarios que había, tantísimas cosas. Todo el mundo sintió el dolor como algo personal, fue muy impresionante. La verdad que sí, también vino gente de otros países a colaborar. La entrega de los cuerpos de bomberos, de toda la gente que ha estado allí salvando vidas, buscando cuerpos. Ha habido cosas heroicas. Luego también gente te cuenta que un joven se metió para salvar a otra persona por un agujero, alguien que no era de su familia, en fin. Te llegan muchas anécdotas, historias, son mucho más que anécdotas, son historias de vida de lo que se vivió en las horas siguientes. Ahora, lo que nos da miedo es que esto va a bajar de intensidad, ¿verdad? Esta solidaridad colectiva, pues se acaba quedando sin impulso, ¿no? Sin aire. Y este fin de semana, pues ya ha habido muchísima menos gente dando comida, ¿no? O sea, eso es ley en todas las circunstancias así catastróficas. Y entonces, la verdad que la Iglesia se está planteando, trabajamos con Cáritas el otro día en este sentido, cómo mantener esta solidaridad y esto a largo plazo, a medio plazo y a largo plazo, ¿no? O sea, que no se nos olviden estos hermanos, porque hoy ya casi no hay noticias en el periódico. Yo he mirado por internet algunos periódicos internacionales y a nadie habla de esto, o poquísimo, ¿eh? Ni siquiera en España, que es francamente un país que se ha interesado muchísimo, muchísimo por lo que ha pasado. Pero ellos siguen ahí, o sea, estos días están en las carpas con la casa destruida o haciendo evaluaciones. Algunas casas están por fuera bien, pero tienen que esperar para saber si se derrumba o no se derrumba, y la mayoría, pues, de todas formas tiene miedo de dormir en un sitio duro, ¿eh? Porque siguen las réplicas. Entonces, hay que hacer que estos signos de resurrección pues sigan a largo plazo, ¿no? Ese es el desafío que tenemos ahora. Y en Iglesia lo tenemos muy claro, que nuestro papel tiene que ser, a lo mejor cuando los fuegos del teatro se hayan apagado, estar ahí, ¿no?
Evidente, evidente. En ese sentido, también leía que decías que después del terremoto la vida consagrada en Ecuador no puede ser como antes. Ya sé que esto daría para mucho y tenemos poco tiempo, pero así, ¿cuál es la intuición de la perspectiva, digamos, de cambio, de novedad, de nuevo inicio que se abre para vosotros, para los religiosos y religiosas en Ecuador, después de una experiencia como esta, por un lado traumática, por otra, que quizás pueda ser una experiencia de crecimiento? Claro que sí.
Sí, eso ahora, como tú muy muy bien has utilizado la palabra, es una intuición. Sentimos que no podemos empezar con más de lo mismo, ¿verdad? Pero no hemos tenido tiempo de pararnos a procesar esto, ¿no? Pero bueno, así de repente, pues, no sé, hay obras que se han hundido, habrá que hacerlas todas, habrá que empezar de otra manera. Están surgiendo proyectos concretos así empíricamente y de repente de comunidades que se ponen juntas porque solas no tienen fuerza para hacer algo. Y pensamos que por ahí puede haber una vida nueva, ¿no? Pero de verdad que en este momento sí, o sea, el otro día nos decíamos, por aquí hay que pensar, que rezar, que mirar, que otros caminos, pero de verdad es una intuición, ¿no? Y vamos así haciendo cosas según... Bueno, sí estamos planificando, pero es que también hay urgencia, ¿no?
Naturalmente. Lourdes, Alonso, gracias por haber querido compartir con nosotros este momento. Duro, lleno de sufrimiento, pero también precioso por esa certeza de resurrección y por ver cómo intentáis acompañar a este pueblo en la esperanza. Desde aquí también un fuerte abrazo y seguimos pidiendo por todos vosotros.
Gracias. Todas las hijas de la sabiduría de Ecuador os abrazan conmigo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Pues volvemos a los temas de casa. Abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Y hoy comienza en Nueva York un congreso internacional en defensa de la libertad religiosa y otros derechos humanos.
Lo organiza Más Libres con la presencia de expertos y testigos de las atrocidades y el éxodo de los cristianos en Siria, Irak o Nigeria. Miguel Vidal es el portavoz de esta organización.
El Congreso sobre Cristianos Perseguidos, que comienza en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, es una consecuencia del primer congreso que celebramos en Madrid el año pasado y a través del cual nos dimos cuenta que no solo basta con ayudar todo lo que se pueda a los cristianos en zonas de persecución y difundir lo que está sucediendo para que mucha gente tome conciencia de ello y pueda también ayudar, sino que además hay que buscar la mayor repercusión en los medios y en la política. A raíz de ahí se nos ocurrió que la mejor manera de influir, de presionar a los gobiernos para que actúen con mayor decisión frente al genocidio religioso, era celebrar el segundo congreso en la sede de Naciones Unidas. Gracias a la representación permanente de la Santa Sede en Naciones Unidas hemos podido hacerlo y hoy a las 4 de la tarde, hora española, empieza este congreso en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York.
Desde hoy y hasta el 14 de mayo, el rector mayor de los salesianos visita España.
El primer español sucesor de Don Bosco, Ángel Fernández Artimi, realiza una visita para impulsar la acción de la familia salesiana en nuestro país.
Atentos, porque los jóvenes, a veces que se sienten en situaciones límites y radicales, es porque sienten que no tienen nada que perder, porque a lo mejor no tienen las suficientes oportunidades para sentir que pueden pelear por la vida. Creo que hemos de tomarnos nosotros como salesianos, la Iglesia, el Estado y el país, muy en serio la realidad de los jóvenes que tenemos.
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, respondió ayer a las preguntas de varios alumnos de enseñanza primaria.
Pues con algunas preguntas y algunas respuestas como la que escuchamos ya.
¿Podría darnos algún consejo de cómo mantener en forma lo que nos enseña Jesús?
Sí, entrando en su escuela, en su gimnasio. Jesús tiene un gimnasio, ¿tú no lo sabías? Es un gimnasio donde... ¿Tú has entrado a la capilla alguna vez? ¿A una capilla, a una iglesia?
Sí.
En una iglesia, ¿qué es lo que ves allí? Por lo menos hay tres cosas. El sagrario, donde está Jesús. Por otra parte, a veces también está la palabra de Dios. Es otra forma de hacer gimnasia, acoger la palabra en mi corazón. Y después normalmente está también una figura excepcional, que es la imagen de la Virgen María.
Pues con este diálogo fresco y espontáneo entre el arzobispo de Madrid y estos jóvenes alumnos de enseñanza primaria concluye nuestro recorrido informativo de hoy en esta edición del Espejo que hemos hecho con Alba Santiago en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Mañana es viernes, por tanto tiempo para la emisión diocesana del Espejo, y por la noche a las 11, no se olviden, la Linterna de la Iglesia con Faustino Catalina. Ahora les dejamos en el mediodía COPE, José Luis Pérez y los compañeros de los servicios informativos les traen todo lo que ha pasado en España y en el mundo. Buenas tardes y hasta mañana.